Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, miércoles 11 ya de julio de 2018. Querida Yasna, mucho gusto de saludar.
Muy bien, bienvenides auditores, bienvenido tú, Felipe, un gusto estar aquí nuevamente. ¿Croacia o Francia?
¿Yo?
Sí.
Croacia. Bien. ¿Sabes por qué?
A ver, yo a sé por qué me... yo, pero no sé tú.
A mí me
gustan los débiles.
Sí, pues eso, es lo mismo.
Y los franceses son tan pesaditos.
Ah, no, a mí, yo le tengo mucho afecto a Francia por distintas razones, pero a mí lo que me pasa con Croacia es que es un país de 4 millones de habitantes, un país chiquitito, bueno, con la historia reciente, no tan reciente ya, pero sí que ya le conocemos. Entonces, creo que una gracia tan grande que un país con tan poca gente desarrolle una capacidad futbolística como esa, que se merece ir al campeonato. Ahora no me cae mal el equipo francés, que es un muy buen equipo por lo demás. Fue hoy el partido que estuvo.
Bueno.
Sí, no, yo me acuerdo que tú me pusiste unos, ¿cómo se llama?
WhatsApp. Unos WhatsApp, que es que la euforia de la emoción del momento.
Sí, tú estabas muy emocionada. Sí. ¿Y tú vas por Croacia por eso? ¿Porque es débil, más débil?
Sí, me gusta, siempre he estado de parte de los débiles.
Sí, pues sí, es la cosa un poco. Pero uno se abanderiza, ¿te has fijado que?
Por supuesto.
En el fútbol es maravilloso. Tú, cualquier partido de fútbol que ves, aunque sea un partido de barrio, en los futboleros, a los segundos uno va por uno de los dos equipos. No puede.
Tiene una bandera manera políticamente correcta, además. Pues nadie te puede criticar porque tú eres adepta de un determinado equipo.
No, pero claro, uno puede ser el que quiera. Lo que es feo es cambiarse de equipo.
Sí.
En el fútbol, eso. Yo alguien que me dijo, no, que me dice, yo era de tal equipo, pero me cambié, no confío más en esa persona. Yo creo que uno puede cambiar de género, puede cambiar de posición política, ciertamente en materia religiosa, en lo que quiera. Pero cambiarse de equipo de fútbol es para desconfiar profundamente. Sí. Profundamente.
Oye, son vínculos de las Honduras más espirituales.
Entonces. Porque además no tiene ninguna razón de ser, pues.
O bueno, sea, tú eres un equipo porque... puede ser bueno y dejar de serlo.
Pero tú no puedes dejar de ser hincha de ese equipo porque está pasando un mal momento.
Pero si no consiste en eso el fútbol.
No, pues
consiste. Apreciarlo porque es una buena manera
de
hacer y ver deporte.
No, es cuando tú adhieres a un equipo de fútbol y eres hincha, eso es para toda la vida. Ese sí que es para toda la vida.
Oye, cuéntame el clima mejor.
Pero
antes de ir a noticias.
Pregúntale a cualquiera que piensa de esto, los que se cambian de equipo, de fútbol, y te van a decir que no confían en ellos. Oye, para mañana 18 grados de máxima, se va a hacer como hoy. Y para el viernes lo mismo, vamos a estar iguales. Lluvia va a haber desde Temuco hasta el sur.
8 grados ahí en este momento, sí, está bien frío.
En este momento, no, 9.4. La humedad está alta, 81%. Y la máxima hoy día fue de 15 grados nomás. Yo pensé que había hecho más calor. Te cuento de cómo se vislumbra la playa, que acuérdate que viene un fin de semana largo. El lunes es feriado. La playa va a estar parcial nublado, 18 grados el viernes, 16 el sábado. Está muy agradable para los que tengan la posibilidad de hacerlo. Ya, eso. Por ahí va la cosa.
Oye, te cuento algunas cosas del
por
día.
Supuesto.
Seguimos ya en la etapa de culminación, en los epílogos ya de los grandes escándalos judiciales que nos sacudieron desde hace 2 años a esta parte, desde el 2014 en realidad, 2015. Cabal fue el turno hoy día, por lo menos el juicio troncal, porque hay varias derivadas y aristas, pero en lo central, que es el negocio para vender terrenos de parte de la empresa Cabal, la nuera de la presidenta Bachelet, Natalia Compañón, fue condenada por al terminar el juicio oral. Fue condenada por el tribunal por el delito de soborno. No se probó la...
¿Soborno?
Por el delito, perdón, no, por el delito
tributario.
Tributario, no se comprobó el soborno.
Eso, y...
Se me dieron vueltas los conceptos.
Pero el que estaba acusado de soborno no era el socio.
Era Valero.
Valero.
Que no se lo
comprobó. Que no se lo comprobó y ella la acusaron, la condenaron por...
Hizo unas declaraciones además, bueno, fuertes. La verdad que el delito tributario... que no es el caso del delito tributario de un Contese, por ejemplo, o de Penta, que son situaciones reiteradas y abusivas y de envergaduras importantes. Aquí son montos menores, son situaciones
boleta,
puntuales.
Según
en el
dice
caso de Natalia,
ella
dice, no está establecido eso.
Dice, fui condenada, dice Compañón, fui condenada por una boleta y llegamos aquí, al tribunal, por 12. Por lo que entiendo que de las otras 11 estoy absuelta. Lo que aún no tengo claro es cuál es esa factura, a qué año corresponde, y en virtud de eso se debería calcular el supuesto perjuicio fiscal que hubo, agregó Natalia Compañón. Ella dice que era completamente inocente y que esto es una maniobra política.
Para desestabilizar a un gobierno.
Yo creo que a nadie le cabe duda que estas fueron maniobras mañosas de un sector de la sociedad para desestabilizar a un gobierno. En todo caso, un sector político al que ella adhirió por mucho tiempo.
Sí, su pasado es más bien de ese
porque
sector.
Tú lo que no puedes cambiar es de equipo de fútbol, pero puedes cambiar de sector político.
Sí. Bueno, lo que está claro aquí es que es una empresa que desarrollaba negocios con prestaciones de bastante baja calidad, al parecer abundaban muchos informes copiados de internet, experticias de los dueños y de los profesionales no demasiado calificadas, y movidas bastante inescrupulosas. Lo del cohecho y lo del soborno no fue el caso de ella, pero lo que sí claramente hubo fue tráfico de influencia. Ella aprovechó su parentesco para abrirse puertas en los negocios. Eso no es delito.
No, pues no es delito, pero derrumbó al gobierno.
Pero derrumbó al gobierno precisamente por las características, por la impronta de la presidenta.
Obvio.
La presidenta gozaba de una confianza de la ciudadanía tremenda, justamente porque era considerada una persona muy proba, muy honesta, muy decente, muy digna.
Y te acuerdas que el discurso de Bachelet...
Y porque reaccionó muy mal, además.
Ella reaccionó muy mal. Eso lo comentamos largamente cuando ocurrió, pero además el discurso de Bachelet, ¿te acuerdas? Era, sacaba un poco, llega el tiempo de terminar con los abusos, los abusadores de siempre, había algunos senadores que hablaban así. En fin, ella llega a hacer las reformas que hay que hacer, ya terminar con este mundo de abuso hacia los más débiles. Y le revienta en la cabeza esto, reacciona mal, reacciona como una mamá protectora y no como jefa de Estado, y no como estadista en el fondo. No es fácil, yo creo, estar en esa situación, habría que vivirla.
Y después de un año muy redondo, porque ese gobierno, si tú lo recuerdas,
iba perfecto.
Fue un despliegue de iniciativas legislativas, reformistas, incluso en el ámbito administrativo también, exitosas, con un parlamento a favor, completamente favorable, con una votación que era... tremenda.
Pero acuérdate,
que
había
dotaba de una legitimidad muy grande.
Muy grande. A esa altura había logrado la reforma tributaria,
el cambio al sistema binominal, la gratuidad de la educación por la vía.
Sí, había. No, pero había otra cosa más que tiene que ver con el AUC. No era el AUC el que estaba. Había uno de los temas de los llamados valóricos, mal llamados valóricos, que también había logrado.
El acuerdo de vida en pareja.
De vida en pareja, sí. Me da la impresión de que también se había conseguido.
O sea, la Unión Civil.
La Unión Civil. El acuerdo de Unión Civil. Todo eso lo había sacado adelante. Estaba avanzando con las reformas. Y además había explotado Penta. Y la derecha estaba contra la muralla, de verdad. Y en febrero aparece Cabal y se desmorona. Todo ese avance, bueno, y después actúan pésimo, después se sabe lo de ¿cómo se llama? Peña y Lillo tratando de impedir que Impuestos Internos investigue el todo. Claro, no, de ahí, no, de ahí es, para allá.
Eso ya no era por Cabal, lo que pasa es que se junta. Ahí se echa, la se situación de Cabal, que no es más que una empresa de una pareja joven, ambiciosa, poco escrupulosa respecto de su situación familiar, y con unas prácticas financieras dudosas. Pero se junta eso con que revienta en la cara de todos los chilenos el maridaje del dinero con la política, a los puntos que conocimos de cohechos de la envergadura de dictarle proyectos de ley a parlamentarios.
Claro,
para
fíjate
que
con Penta solo estaba radicado en la derecha, porque Penta financiaba fundamentalmente a
la
UDI.
Siempre fue el brazo financiero de la UDI.
Claro, y hasta ahí estaba todo bien desde el punto de vista del gobierno.
Claro, pero se abre Soquimich.
Se abre Soquimich y ahí fue el
y ahí empiezan a entrar los recaudadores de la Concertación para Atrás y de la propia Michelle Bachelet, el recaudador de Piñera en su primera campaña. Señor. Entra el recaudador de Marco Enrique Ominami. O sea, eso ya envuelve a el conjunto de la clase política con representación parlamentaria.
Y Bachelet pierde ese plus ético que tenía y ella se paraliza. El gobierno queda paralizado, ¿te acuerdas? No, si esto fue
el comentario que había respecto de ella entre las personas con más vínculo era que estaba sufrió una suerte de pasmo.
Claro.
Se pasmó durante un buen tiempo, perdió el rumbo y comenzaron, por supuesto, en la medida en que las figuras y los poderes se debilitan, comienzan entonces las dispersiones y comienzan los posicionamientos y los proyectos personales y el poder que ella tenía casi incontrarrestable, la capacidad de iniciativa en el Congreso, lo pierde para siempre, porque en la lealtad de la Democracia Cristiana, entre otras cosas, quedó bastante menos subordinada a una figura que estaba completamente cuestionada y con una popularidad más baja. Sí. Más baja como nunca habíamos tenido desde que existen las encuestas de opinión.
Fue, pero marca Cabal, marca el inicio de todo esto. Claro, porque uno dice, a ver, si no hubiese existido Cabal, el gobierno habría podido resistir, el gobierno habría podido resistir de mejor manera todo lo que es el tema de Soquimich y los políticos, porque podría haber hecho esa diferenciación. Es un tema de los partidos, fundamentalmente.
No era posible, y ahí discrepo contigo, Felipe, porque entraba al corazón, acuérdate que Rodrigo Peña y Lillo,
Peña y Lillo
montó una estructura completamente paralela e independiente de los partidos políticos
para
de
financiar
la
campaña, sí,
para financiar y para preparar el programa de gobierno.
Es verdad.
Y era financiada exclusivamente por fuera. Los partidos políticos de la que apoyaban la Concertación tienen financiamiento, lo tenían en ese entonces, siempre habían financiado las campañas de sus candidatos presidenciales, y la peculiaridad que tuvo este comando es que armó una estructura completamente paralela. Y lo hizo justamente sobre la base entonces de este influjo, parece bastante importante, de dinero. Entonces Peñalillo estaba muy involucrado.
Y después trató de parar las cosas. Terminaron Michel Jorrat, el director de Impuestos Internos, tuvo que irse.
Acuérdate que Penta derivó en el caso Soquimich a partir de que una cuñada de Wagner, del subsecretario Wagner, reveló que ella no solo había dado boletas para su cuñado, para que su cuñado recibiera estos aportes de Penta, sino que también para otra empresa.
Y de ahí se abre la arista Soquimich.
Y ahí se abre esta otra que resultó
ser una arista más que un
mucho
cañonazo.
Más transversal.
Y ahí viene, te acuerdas, claro, va a ser el recuerdo de la lógica de llamar a muchas empresas a decir, castigo mis boletas, pago las multas en Impuestos Internos, saneo, porque la cantidad de empresas que podrían haber estado metidas a este baile.
¿Y qué tenemos hoy día? Tenemos Penta sobre cerrado con arreglos de juicio abreviado y penas bajísimas de
multas,
además muy bajas respecto de del daño provocado, y sobre todo de el mazazo a la fe pública. Tenemos Soquimich, que ya acusó al fiscal, va a haber juicio oral en algunos casos, pero la posibilidad de cárcel solo recae en
Contese, el responsable de todo.
El responsable.
Hay una. Y tenemos Corpesca, ¿no?
Corpesca.
¿Dónde está?
Que todavía
está
en desarrollo.
A Orpi le piden 20 años.
Sí.
Parece que Orpi va a ser. O sea, puede ser Contese y Orpi los que pagan la cuenta. Un empresario, entre comillas, empresario, 7 años, que por ahí le arreglarán alguna fórmula, y Orpiz, que es el que dejan caer por todos lados. Debería aparecer uno de izquierda, que en, yo creo que en principio... Pero tampoco está... Tampoco Meo está... A Meo le piden 4 años. Está en la misma situación de quedar fuera de...
Es por, que los delitos tributarios no merecen mayor...
Por eso, a mí, me, porque a mí me da la siguiente sensación.
Ahora, perdona, que, yo me estaba acordando del tremendo proceso laboral por el cual recibió una indemnización de 2,000 millones de pesos con TESE. Y sí. Fue multado por 600 millones. Sí. O sea, de todas maneras, a la larga, él hizo una pasada.
O sea, contese que ahora es pastor. Tú sabes, está dedicado a la religión y a la contemplación divina. Contese, sin duda, si uno lo mira bien esto, un poco lo insinuamos en la conversación de ayer, de que los intentos de ampliar esto más allá de Contese han fracasado por distintas razones. No se investigaron, porque no entraron, porque no... Pero quedó todo al margen. Contese es todo. No hay nadie más. No está Ponce, no hay ni un director de Soquimich.
Eso fue el pacto que él suscribió con sus superiores.
Uno no debería. Ahora, hay dos cosas que a mí me parecen interesantes de conversar en este punto. Uno, esa que es, a mí me parece sorprendente, lo de Ponce Leroux no existe. Es un ser espiritual. Es una cosa, no sé.
Intocable.
Impresionante. Lo de Ponce Leroux es simplemente impresionante.
Ese sí que es un blindaje. Impresionante. Un autoblindaje.
Nada con Ponce Leroux. Nada. Nada, ni con las cascadas, ni con nada. Y en estos juicios ni siquiera se le menciona. Él no forma parte de los juicios. Acuérdate lo que hablábamos ayer con el abogado Riego, de que finalmente, solo por aquello que se formaliza, los otros querellantes pueden actuar. Y la triquiñuela de la reformalización, ¿no es cierto? Bueno.
Para Ponce sacarse Leroux, encima algunos querellantes que no van en el juego de los acuerdos para
Ponce Leroux nunca ha sido formalizado de ni una cosa en estos temas políticos, estoy hablando.
Pero sí, claro.
Nada. Pero mira, lo otro a mí me llama la atención lo poco que se ha indagado en lo que sabe Contese. Porque Contese sabe todo. Todo. Si Contese el que repartió toda la plata, Contese el que hizo todo.
Bueno, pero acuérdate que el fiscal Gómez intentó varias veces llegar a un arreglo también de juicio abreviado o de suspensión condicional, incluso a cambio de una entrega de información. Él fue a declarar 4 veces y en algunas ocasiones empezó a entregar harta información y después abruptamente hizo un cambio de estrategia. ¿Sí? Y se frustró esta idea del arreglo.
Y hay que, mira,
se cayó. Y yo creo que de ahí la denuncia que hace Longueira, que le habían ofrecido a él también.
Y fíjate que quienes han estado ahí cercano al juicio con algunos que hemos conversado por ahí, te dicen que la impresión que les queda es que la fiscalía finalmente no extrajo de Contese toda la información que podía entregar. Que fue blandengue la... Y que la cantidad de información que Contese maneja es bastante mayor que la que está en el juicio ya, y que a esta altura todo eso está perdido. Y eso también tiene que ver con que, en definitiva, las penas que se están haciendo son las que
bueno, balance. A partir de esto tuvimos algunos desarrollos notorios importantes para el desarrollo de nuestra democracia, por ejemplo, el financiamiento público.
Eso es bueno.
La prohibición de donativos por parte de empresas como personas jurídicas, las regulaciones y transparencia de los partidos. Incluso se abrió el sistema político con esta ventana de reformas al sistema de partidos y al sistema electoral. Se permitió también la inscripción de partidos menores con menos capacidad de firma.
Ha habido un cambio importante.
Se entraron aires frescos y frescos también entraron y se renovó bastante. Ahora, lo que está pendiente hoy día, a la luz de estos procesos, es la penalidad para los delitos de carácter económico, fundamentalmente porque no son delitos económicos, son delitos políticos. Y es el cohecho y el soborno.
El cohecho y el soborno, y fíjate, en general, en todas partes. Solo pensar todo lo que se ha hablado de Lula, que ahí hay una crisis, no una crisis, pero hay una pelotera política en la ex nueva mayoría que lo vamos a comentar. Todo lo que se ha hablado de Lula, y Lula por soborno, que es de lo que lo acusan, más allá de si sea verdad, se ocupó el departamento, no sé, es otro tema. A Lula lo acusan de soborno y le dan 12 años. 12. Por soborno. Acá, soborno o cohecho, en el caso del cohecho, ¿no? El soborno, el sobornador sería en este caso la empresa. Acá por cohecho creo que son... 6 clases de ética dictadas por Pablo Alcalde. Oye, pero hay un punto...
Es que te quiero contar lo que ha pasado con el proyecto que aumenta las penas del cohecho. Ese proyecto está en sus últimos trámites, sí, en comisión mixta en la Cámara de Diputados, y han sucedido dos cosas. Ayer se rechazó, se ha ido morigerando y se ha ido tijereteando de a poco. Si esto es la coincidencia temporal, la coincidencia temporal del cierre de los procesos y de estos morigeración de proyectos de ley para resolver esto de fondo, es muy penosa.
¿Te acuerdas entonces, que iban a ponerle prescripción a los 6 meses? Eso ya fue.
Se ha la rechazado mejor. La inhabilidad para ejercer cargos públicos a las personas condenadas por cohecho. Y además hay un problema con la tipificación del cohecho y es la dificultad que hay para probarlo. Porque tú tienes que mostrar palpable la contraprestación. O sea, se produce el soborno, te pagan, tú recibes dineros
y haces
estipendios de manera ilegal, porque un funcionario público no puede recibir ni siquiera regalos. Los recibes. Sin embargo, para que se pueda tipificar, tienes que probar que hiciste algo a cambio. Y muchas veces las cosas a cambio son reuniones, son relaciones, no, claro, son cenas, son información privilegiada, son cuestiones muy difíciles de probar. Bueno, por eso había una indicación que permitía establecer la figura del cohecho sin la contraprestación y también se cayó en la votación de esta mañana.
Oye,
así estamos.
Así estamos. Felipe. Antes de cerrar todo este punto, es que yo delante de lo que te quería decir, siendo Orpiz el abandonado por la derecha, a Orpiz lo dejaron caer. Y le están tirando 20 años. Está pidiendo la fiscalía. No. ¿Quién es el del otro lado? Porque esto está neteado. En alguna parte está neteada. Y era, bueno, si hay uno tuyo, hay uno mío. Aquí esto es binominalizado. Si dejaron caer a Orpiz como lo han dejado caer, brutalmente, Orpiz está abandonado, nadie lo defiende, nadie dice nada en favor de Orpiz. La sensación que había es que Rossi era el que jugaba ese rol, pero Rossi está quedando libre en este momento, incluso absuelto. ¿Quién va a ser el Orpiz de lo que era la nueva mayoría?
Meo.
Pero Meo no le sirve mucho porque no era de la nueva mayoría, finalmente. Y en el caso de Meo, le tiraron 4 años. O sea, están en la transaca.
Recién se ha pedido el desafuero de Jorge Pizarro.
Bien.
Eso está ahí en pañales.
¿Quién puede ser? Por eso te digo, alguien tiene que ser el Orpiz de este otro lado.
El cabeza turco.
Porque claro, si esto se tiene que netear. Esto se tiene que netear.
Bueno, hay un debate tremendo también en el ambiente político por esta carta de 46 dirigentes encabezados por la expresidenta Bachelet en solidaridad con Lula. Por su condición de condenado y preso, cumpliendo condena en la cárcel.
Bueno, ayer, ¿te acuerdas? Jaime Insignia, que uno de los firmantes, hablaba de que Lula era un preso político, según esta visión. Bueno, Heraldo Muñoz, presidente del PPD, coincide con el canciller actual en pedir que haya prudencia.
Esto es delicado, fíjate, porque es normal ver la crítica a esta carta de parte del gobierno, de parte de los sectores que se sitúan en una vereda política contraria a la de Lula. Pero Heraldo Muñoz fue embajador en Brasil.
Sí, claro.
Heraldo Muñoz tejió buena parte de su carrera política sobre la base de relaciones y redes de poder con el PT. Y además está en la misma internacional, si tú lo mencionas. Bueno, el PT no está en la internacional, pero es la izquierda latinoamericana. Él fue un gran amigo de Lula. Entonces, que hable de imprudencia frente a un acto que es de solidaridad, permite por lo menos discutir de qué se trata este acto, que es de solidaridad, es injerencia en asuntos internos de otro país, sí, es intromisión en dictámenes de la justicia, porque en Brasil hay un tribunal de justicia y son los tribunales de justicia, no es una dictadura quienes tienen a Lula preso. Entonces, ¿hasta dónde llega la consecuencia entre esta solidaridad y la situación en Venezuela cuando se critica un debate, una situación política interna de Venezuela en la que también hemos generado, la clase política chilena ha tenido debates en torno a si apoya o no apoya al gobierno de Maduro, qué tan asentada está la democracia? Entonces, es una discusión compleja. No es fácil llegar a formarse convicción.
Fíjate que
solo decir que a todas luces en Brasil no existe un Estado de Derecho completamente sano. Allí se destituyó a una presidenta a través de una operación enteramente política, sin ningún fundamento jurídico, y hoy gobierna de facto la persona que por la vía institucionalmente correspondía que gobernara, pero claramente allí hay una crisis política que no permite ver una república con sus tres poderes sanos ejerciendo libre y autónomamente.
Sin duda que hay una crisis mayor en Brasil y muy compleja de resolver, porque quien tiene la mayor adhesión aparentemente popular es justamente Lula, que está preso, entonces, y que insiste el PT en que es su candidato presidencial y que se generan todos estos problemas. Ahora, por ejemplo, se ha hecho un paralelo con la carta que envió Lagos en su momento, Ricardo Lagos, el expresidente Lagos, a Lula. Pero esa era una carta de solidaridad personal, de decirle, pucha, lamento lo que está pasando, yo creo que Lula es un gran tipo, ojalá que este momento se supere. Esta otra carta derechamente pide que liberen a Lula porque lo consideran que esto está, él es objeto de una persecución política.
Y está dirigida a los tribunales de justicia de Brasil.
Entonces, es compleja porque, con todo, ¿no? Fue un tribunal el que condenó a Lula. A mí me ha costado poder. Le he preguntado a varios abogados, ¿eh? Y ninguno me ha podido hasta ahora contestar. Yo tengo dos preguntas en la vida que nadie nunca me han contestado. Después te cuento cuál es la otra. Okay.
No es como para decirle al aire.
No, sí. Ay, pero no tiene nada que ver con esto. Por cómo opera los procedimientos judiciales en Brasil, cómo es el tema procesal, porque a Lula pide que lo dejen en libertad un juez que es del mismo rango de quien lo condenó, que eso fue visto por tribunal. Acuérdate que el juicio a Lula fue visto por tribunales superiores y fue una sentencia definitiva, ejecutoriada. Entonces, ¿por qué hay otro juez que dice no, déjelo en libertad? No sé, no logro entender cómo es el sistema procesal de Brasil. Pero es compleja la carta. Y en el caso de Heraldo Muñoz, que fue canciller, como tú bien lo recordabas, él dice,
y embajador
en Brasil, por cierto, él dice, bueno, ojo, ¿hasta dónde uno puede dirigirse de la manera como se dirige? Ahora, inmediatamente se provocó la pelea de siempre, la DC adhirió a lo que dice Heraldo Muñoz, la otra parte le dijo que no. Entonces, la capacidad de prender, ¿no? En lugar de hacer una reflexión más serena, de pelearse de inmediato de nuestro mundo político, es maravillosa.
Pero es muy raro. Pero fíjate que hubo hoy día un momento de cohesión tremenda, que además fue un autogol, en mi opinión al menos, de parte del gobierno y de la derecha política. Y fue el rechazo al voto de censura en contra de la mesa de la Cámara de Diputados.
Ah, sí, claro.
La presidenta de la mesa de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, salió indemne con la aprobación de 78 votos, que es la unanimidad de los opositores presentes. O sea, este voto de censura logró cohesionar a una oposición que había estado en discusiones y en reyertas internas bastante fuertes, sobre todo derivadas del rompimiento de un acuerdo para la designación de los candidatos a la Corte Suprema, luego que el Partido Socialista votó en contra de Ángela Vivanco. En medio de ese clima bastante agitado y de mucho entrevero, la derecha viene a presentar este voto de censura. ¿Por qué? Porque Maya Fernández le responde al presidente,
que le dijo póngase a trabajar,
que los llama, los combina a ponerse a trabajar en respuesta a la acusación de sequía legislativa.
Sí.
Y la presidenta de la Cámara, diciendo de manera institucional, o sea, en su condición de presidenta de la Cámara, no de diputada socialista, le manda una carta defendiendo, bueno, la dignidad de una Cámara que no puede llegar y ser mandada a trabajar como por un patrón de fondo. Han sido más o menos esas las palabras que expresó Maya Fernández. Pero resulta que no logró ni un solo voto opositor la derecha en esta iniciativa. Ellos sabían que iban a perder, pero ¿cuál es el objetivo?
Había una pelea interna también, porque los que impulsaron el cuento primero fueron los UDI, fue la UDI, a la que se plegó principalmente el presidente, el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Pérez. Esto produjo una pelea interna también, un debate fuerte al interior de Renovación Nacional, porque había varios diputados de Renovación Nacional que no estaban de acuerdo en avanzar en esto, porque les parecía justamente que lo que había hecho Maya Fernández era defender la dignidad de la Cámara, y no era un acto de antigobierno necesariamente. Entonces tampoco se jugaron mucho desde Renovación. Incluso te acuerdas que había dicho que iba a renunciar el jefe de bancada de RN, después lo solucionaron, qué sé yo, y bueno, finalmente, como la oposición estuvo perfectamente unida, esto no prosperó.
Y sale muy fortalecida la figura de Maya Fernández. La misma que para la cuenta del 1 de junio fue objeto de esta frase tan controvertida del presidente Piñera cuando le dijo tan linda y tan dura que es. Tan linda que se ve y tan dura que es. Sí. Bueno, linda y dura logró resistir esta censura y hoy día queda muy fortalecida ella y su coalición opositora después de esta iniciativa política fallida.
Ahora, además, es un error de la derecha, porque efectivamente pierde innecesariamente, y lo que tú dices es una, y se genera, si bien finalmente terminan votando todos en favor de la acusación, tuvieron problemas internos que no son menores por esta cuestión. Una vez más dice, bueno, ¿quién lleva la batuta en este cuento? Lo que, claro, si se hubieran descolgado, habrían provocado un problema superior. Sí, pues mal. Nuestra política es como fome. A ver, no es fome porque uno dice estas cosas son entretenidas y nos dan para comentarios, ¿verdad? Pero es de tan. No estamos discutiendo nada de fondo en muchas materias. No estamos discutiendo nada de la previsión. Nada en este momento. No estamos discutiendo nada del sistema de salud. No estamos discutiendo nada de la institucionalidad política de Chile, que por Dios que tiene problemas. No, en fin, estamos en estos debates todo el rato.
Bueno, la única manera de discutir de esta agenda que tú mencionas es presentando iniciativas legales, claro, o poniendo urgencia a las que hay, porque de haber están ahí. ¿No?
Pero ¿cuál está?
Sí. No, el gobierno de Bachelet dejó presentada su reforma previsional, la dejó presentada. Sí, pero al final
lo van a hacer de nuevo.
Pero ahí está.
Sí, no, sí hay algunas cosas.
Lo que pasa es que
ya hay un proyecto de reforma constitucional presentado también por el gobierno de Bachelet, que nadie sabe muy bien de qué se trata, porque yo creo que ni siquiera el propio gobierno sabía muy bien de qué se trata, lo presentaron como al último día, y no lo van a poner. La derecha no tiene ningún interés, y este gobierno no tiene ningún interés en ninguno de esos temas. Pero tampoco está en el debate. Si yo me refiero a que tú puedes tener debate político sin necesidad de que haya un proyecto de ley detrás. Tú puedes levantar la necesidad de cosas. Tú puedes,
pero es que lo tienes solo cuando hay una iniciativa política desde la esfera del poder, o cuando hay un movimiento social poderoso que lo instala en la agenda
pero
pública.
Pero eso es una carencia.
¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió con el tema previsional? ¿Qué es lo que ocurrió ahora reciente con la agenda feminista? ¿Y qué es lo que ocurrió poco antes con el movimiento estudiantil?
Porque la agenda no la maneja la política hoy día, no la manejan los partidos, ni la política formal.
Yo me temo que va a ser igual todo este periodo, porque al no haber una configuración clara, al no existir mayorías, porque tampoco hay una mayoría opositora, pero ¿qué es la oposición? La oposición lo único que tiene en común es que no está en el gobierno, pero nada más. Entonces, como no hay mayorías, no hay muchas posibilidades de llegar a acuerdo en nada, y al gobierno no le conviene presentar ninguna de estas materias y exponerse a reveses en el Parlamento.
Por eso te digo que es un debate menor el que tenemos en general, y que son sobre estos temas. Y así seguirá. Bueno, hace dos o tres días, ¿te acuerdas? Conversamos con Rodrigo Checopar, y ya lo anunció también Beatriz Sánchez. Uno de los temas de agenda que quiere impulsar en este semestre el Frente Amplio es el tema previsional. Yo imagino que... y sobre la base de la propuesta que tiene, ¿cómo se llama?, el grupo Nomada FP y todo lo que ahí trabajaron. Ya, ojalá, ojalá más allá de que sea esa la solución o no, pero que ese debate se tome de alguna, en alguna parte la agenda.
Pero ¿cómo? Ese debate quedó frustrado. Si el movimiento No Más AFP hizo grandes movilizaciones el año pasado y el año antepasado.
Pero ¿quién tiene la obligación de reimpulsarlo?
Una comisión de trabajo transversal de figuras técnicas de muy alto nivel que evacuó un informe, no se recogió entero, pero finalmente hay un proyecto de ley en el Parlamento. El tema estaba en los programas de gobierno de todos los candidatos presidenciales. Bueno, pero y es una crisis, sin duda.
Sí, ¿y quién tiene la obligación de reimpulsarlo?
El gobierno.
El gobierno tiene la obligación de mandar un proyecto, pero la política, los partidos, los partidos incluso de oposición, también tienen la obligación de reimpulsar los proyectos, de generar agenda.
Sí,
pero lo que pasa es que la agenda de los partidos políticos no... sabemos por qué, y por eso yo comparto contigo que no vamos a tener mejor debate, porque han descansado finalmente en los movimientos sociales, que sean los que instalan las agendas. Y ellos... o van detrás o se dedican a su pelea mínima. Por eso hay una crisis tan potente de los partidos. Yo te insisto, yo creo que el gran problema de la política chilena hoy día es la precariedad de nuestros partidos.
Vamos a una pausa, que está medio nervioso.
¿Sabes cuál es la otra pregunta?
¿Cuál?
¿Por qué los italianos le dicen tedescos a los alemanes?
¿Y por qué?
No saben.
Nadie te dice.
Yo le he preguntado a muchos amigos italianos, ¿por qué ustedes le dicen y tedeschi o tedesco? Y te quedan mirando. Pues,
A lo mejor algún auditor te puede ayudar y
no
te llama con la
pero respuesta. Nunca me han contestado, se ve muy divertido. ¿Por qué le dicen Tedesco? No sé. Ya, pausa.
A la pausa.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis.
Radiópolis.
Un clásico de Radio Universidad de Chile regresa cada martes y jueves a las 17 horas. ¡Los esperamos!
Black & Power Producciones y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes presentan Somos Uno. Desde el alma, tus oídos. Sí, sintoniza lo mejor del hip hop y la black music nacional. Todos los viernes, desde las 22 horas, a través del dial 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Esto es Somos Uno, y va desde el alma, tus oídos.
Hola, soy Gabriela Arditi, y todos los domingos la comunidad judía de Chile ofrecerá una nueva propuesta radial. Shalom. Aquí se conversa. Conoceremos la cultura y tradiciones judías a través de música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deporte y mucho más. Recuerden, los esperamos los domingos a las 18 horas con invitados de lujo. Shalom, aquí se conversa.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de estar conectado. Lamentablemente no alcanzó, los tacos lo mataron a Víctor, nuestro panelista económico Víctor Sala, académico de la Universidad de Santiago, que siempre tiene la gentileza de conversar con nosotros y además ha tenido la gentileza de conectarse él mismo por teléfono porque no alcanzó a llegar hasta por acá. ¿Cómo estás, querido Víctor? Gusto de saludarte.
Muy bien, amigo, disculpa, pero no alcanzaba a llegar, digamos, así que preferí llamar por teléfono a ver si se podía resolver este estropicio, como dirían antes.
Si todos fueran así, el mundo sería mucho mejor, pues, amigo mío. Oye, Víctor,
Bolsa, Víctor, la bolsa de comercio en Santiago, en Tokio, en Nueva York, en todas partes se fue a pique. ¿Qué pasa?
Sí. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Víctor? Bienvenido.
Gusto de saludarte.
El gusto es mío.
Cuéntanos, ¿por qué tú crees que esta guerra comercial, el impacto está siendo profundo, está siendo moderado? ¿Le están haciendo caso al ministro Larraín, que los llamó a la responsabilidad, te acuerdas, a China y a Estados Unidos? Nosotros supimos que le impactó mucho a los chinos, especialmente.
Estaban muy preocupados lo que dijera nuestro ministro. Sí.
No sé, sí. ¿Cómo ves tú que se está desarrollando este tema?
Mira, ¿qué es lo que pasa? Digamos, yo diría que estas son las escaramuzas más duras, digamos, que tiene que enfrentar esta primera etapa de la guerra comercial, digamos. Y yo diría que efectivamente no hay una sensación de que esto se va a arreglar pronto, digamos. Y entonces, claro, eso significa que Trump va a continuar con la medida mientras logre efecto. ¿Sabes cuál es el punto muy preciso de Trump? Es que en particular con China, él estima de que la relación comercial que tiene con China es injusta, es incorrecta, digamos. ¿Por qué? Porque los chinos le están comprando 133 mil millones de dólares, y en cambio los norteamericanos le están comprando 535 mil millones de dólares al año de los bienes que producen los chinos. Y entonces eso, él encuentra que ese comercio es injusto, incorrecto, y entonces lo que él está poniendo, digamos, incluso ahora está leyendo de que habían algunos nuevos productos, él quiere llegar con sanciones, con aumento de aranceles a 200 mil millones de dólares, digamos, para hacer alguna compensación, digamos, ¿ya? Eso sería como el punto correcto, y por eso no entiende que los chinos quieran aplicar aranceles ellos a los productos que le están vendiendo los norteamericanos a los chinos. Cosa que además no sería, digamos, no alcanzaría a cubrir esos 200 mil millones.
Víctor Salas, ¿ha habido distintas aproximaciones al efecto que esto puede llegar a tener en Chile? La gente ha ido cambiando de opinión, incluso con el correr del tiempo, sí, los vaivenes del cobre. Ayer el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, hizo una corrección de la expectativa de crecimiento hacia el alza, 3,8 cree el gobierno que podría llegar a ver este año, y un cobre que cree que se va a estabilizar en torno al 3,1, o sea, está bien afectado a pesar de este entorno.
Sí, eso, bueno, yo diría que es bastante cauto el ministro, y está bien que lo haga así, digamos, ¿eh? Porque ya las voces estaban dando una tasa de crecimiento muy por sobre el 4% para este año, digamos, y la verdad es que tampoco nos daría, aunque no hubiera guerra comercial ni esta se profundizara, peor todavía si se profundiza. Pero ¿por qué? Porque nosotros tenemos un problema de crecimiento de nuestra capacidad productiva, digamos, y la productividad no ha, el producto potencial no está más bien más cercano a 3%, digamos. Entonces lo que tenemos son holguras de lo que nos fue quedando pendiente durante estos años en que crecíamos por alrededor del 2 o por debajo del 2%, te fijas, estos 5 años que prácticamente hemos estado creciendo a tasa decreciente, digamos, incluido el último año de Piñera, digamos, el anterior. Entonces, esa situación no nos permite crecer muy fuertemente este año, ni tampoco el próximo, digamos. De hecho, todas las estimaciones nos daban una curva, digamos, que crecía y caía el 2020, digamos, un poco, pero caía, digamos, claro. Ahora las estimaciones con guerra comercial y con comercio internacional contraído, digamos, que lo que afecta a la vez al producto, claro, al producto de China, al producto de Estados Unidos, digamos. Porque, digamos, lo peor que puede pasarle, digamos, a los norteamericanos es pensar, digamos, que y ahí hay estimaciones de tipos connotados, digamos, en Estados Unidos, que dicen que en realidad ponerle aranceles al acero y al aluminio, digamos, no va a hacer crecer la industria interna, digamos, porque está muy deteriorada, porque no está en condiciones de responder, y por una cuestión casi natural, no, la industria no se arman o rearman o reponen en términos de crecimiento de un momento a otro, se demoran algún tiempo, digamos, entre 6, 8, 10, un año, digamos, y entonces, claro, la guerra puede generar un menor producto interno, y eso significa que no solo hay menor demanda interna, digamos, en cada país, Estados Unidos o China, sino que ellos mismos demandan menos bienes a nosotros, al resto del mundo, ¿te fijas? Entonces, algo que nos ha estado sosteniendo durante todo este último tiempo, digamos, que es el aumento de la demanda externa, se nos va a venir bastante más abajo, ¿te fijas? Entonces, claro, es bueno que el precio del cobre se estime, yo creo que sí va a estar alrededor del 3 dólares la libra de cobre, digamos, y eso va a ser incluso un buen precio, digamos, este año 2018, digamos. Pero
La duda que a mí me falta es la siguiente, si el presupuesto de la nación para este año.
Claro, formuló, hay una locura que significa más ingresos todavía, porque si este
claro, va, se formuló con un crecimiento del 3,5 y con un precio del cobre del 2,8.
Claro, 2,8.
Podríamos
claro,
llegar entonces, al 3,8 y el cobre promediar un 3,1. Entonces, esa plata
claro, 3,8 sí. Yo creo que el 3,8 va a ser algo que vamos a alcanzar, digamos, sin duda, aunque haya guerra, porque la guerra está está iniciándose, ¿no? O sea, los efectos tampoco se van a ver así de un solo golpe, salvo que Europa también tome decisiones rápidas, digamos, y apruebe aranceles contra Estados Unidos y contra China, digamos, porque él tiene que proteger sus fronteras, ¿te fijas? Entonces, o más que sus fronteras, tiene que proteger
su comercio.
A su gente, digamos, ¿te fijas? A sus productores y a sus trabajadores.
¿Hay memoria de una situación parecida en el último tiempo, Víctor?
No, en el último tiempo no. Hemos estado desde los 70, digamos, más o menos 60, 70, con una expansión de la globalización del comercio, en fin. Mira, en la década del 60, el producto del mundo creció alrededor del 4.5%, y el comercio internacional creció en el 8% tasa promedio anual durante la década del 60. De hecho, ese es un año en que se revirtió la tesis de Previs, digamos, de que uh-huh. los países como los nuestros, digamos, perdíamos con el comercio internacional, digamos, porque los términos de intercambio cambiaron, digamos, nuestros productos subieron de valor, digamos, en el comercio internacional, digamos, a cambio de la manufactura, ¿te fijas? Pero eso, claro, también después de la década del 80, bueno, en la década del 70 se produce este aumento del precio del petróleo, digamos,
claro.
En una expansión bastante alta, más de un 100%, digamos, el barril de petróleo, que fue un acuerdo, digamos, de la OPEP.
Ahora, o sea, ¿no hay eso, ninguna forma de parar esto que no sea la voluntad
sí,
del
sea,
propio Trump?
Está en manos del gobierno o del sistema de político, digamos, norteamericano. O sea, digamos que aquí hay voces y hay voces, digamos, ¿no es cierto?, fuertes de las cámaras de comercio y las cámaras productivas, digamos, la organización empresarial norteamericana que está reclamando exactamente de esta medida, ¿te fijas? Uh-huh. Y seguramente eso se va a traducir en alguna presión para aminorar o parar esto, pero Trump es bastante impredecible su política, no solo su política económica, su política en general, digamos, es un hombre bien especial, digamos. Parece que es del tipo de empresario que golpea y después busca acuerdos, digamos, y entonces este sería como una especie de golpe que quiere dejar establecido, tal vez para
su lógica, sí,
para correr el límite o establecer alguna cosa, porque si tú ves, China no ha respondido violentamente,
no, han sido más cautos, le han hecho mucho caso claro. al ministro Larraín, tiene que llamar directamente a Trump. Víctor,
sí, pero claro.
Víctor Sala, economista, a panelista habitual de nuestro programa académico de la Universidad de Santiago, te agradecemos como siempre
okay.
la gentileza de conversar
gracias a ustedes.
Un abrazo, Víctor.
Un abrazo.
Tarde.
Chao.
Chao. Buenas noches.
Bueno, ojalá que haya algo más de,
como diríamos, sensatez.
Hacemos un llamado directamente al pueblo, al gobierno chino.
Gustavo, por favor, tenga la prudencia.
¿Hasta cuándo? Y al señor Trump, yo con él me voy a arreglar, después lo voy a llamar por teléfono.
Ya. No te vayas a olvidar.
Fíjate que se acuerda lo que nos dice Víctor Salas, si esto se prolonga de verdad más allá de se traspasan y toma un crescendo, o los chinos empiezan a responder con más dureza, los efectos van a ser bastante complicados.
Y el Frente Interno no está contento con Donald Trump, no tiene grandes apoyos. Difícil. Sobre todo en el mundo de la industria automotriz, por ejemplo. Hay industrias de Estados Unidos que están viéndose súper perjudicados.
Muy complicado.
Y que podrían perfectamente irse para agarrar sus cositas, agarrar sus pilchitas y mandarse a cambiar, como se dice, a producir
a otra parte. El caso
con el desempleo,
que ya lo hicieron. Ya lo están, al menos amenazaron con hacerlo. Oye, ¿tú sabes que hay un acuerdo entre la UDI y el Frente Amplio?
¿Sí?
Sí, pues.
A ver, eso cuéntamelo. Eso me sorprende.
Es un poco. No es toda la UDI ni es todo el Frente Amplio.
Ya.
Sino que es una diputada de la UDI, ¿ya?, y un diputado del Frente Amplio.
¿Quién es y por qué?
Se trata de el diputado Gabriel Boric y la diputada, te digo al tiro el nombre, Sandra Amar. ¿Qué tienen en común ambos? Son de Magallanes. Y ambos consideran que ha sido un grave error y rechazan la designación de la nueva intendenta de Magallanes, María Teresa Castañón. ¿Qué razones da la diputada Amar de la UDI para rechazar esto? Dice que, espero equivocarme, pero yo considero que esto está sumado a estar preocupado de futuras campañas políticas, de futuros personajes políticos de la región. Ojalá me equivoque, el tiempo me va a dar la razón. Yo creo que más que sustentar un programa de gobierno, esto está sustentando un programa político particular. Y ella se refiere a que sería la campaña del actual alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich. Entonces, que todo esto es una movida para llevar a Claudio Radonich al Parlamento, etcétera.
Bueno, además,
dice Amar,
detrás del nombramiento de los intendentes y de los posicionamientos parlamentarios también está ahí la punta de lo que se viene, que es la elección de los gobernadores regionales, que son es el símil de los intendentes, pero que van a ser elegidos democráticamente.
Pero va a seguir habiendo intendentes.
Y va a seguir habiendo
delegado de gobierno.
De gobierno.
Pero déjame
pero va a haber una delegación de funciones que ya está resuelta en la ley.
Está resuelta, no está.
Bueno, otra cosa es que opere. Veámoslo en régimen.
Oye, la Amar, pero más enojada está porque dice que esta designación es insensata a todas luces. No solo porque la persona que fue anunciada como intendenta no es adecuada para comandar a la región, sino que porque su propia figura genera un rechazo transversal en la política regional. Y Boric, por su parte, dice: el primer gobierno del presidente Piñera tuvo 4 intendentes en 4 años. En este segundo gobierno, en 4 meses, ya lleva 2 intendentes. Esto es muestra evidente de la falta de seriedad con la que se toma el trabajo en una región extrema como Magallanes. Así que es posible el acuerdo entre la UDI y el
Frente Amplio. Aunque sea por oposición.
En algunos temas.
Ahora, esto vuelve a poner el dedo en la llaga de la instalación del gobierno a nivel regional. Aquí hay un cuestionamiento de los partidos que apoyan al gobierno bien fuerte. Lo planteó Chaguán en una reunión de los partidos de su región, que se filtró y que le generó un conflicto con la ministra de Cultura, pero que de fondo el problema era una crítica al gobierno por su incapacidad de instalarse y de desplegar iniciativas en los territorios. Y parece que esto es una expresión de lo mismo en otras partes. Entonces, ahí parece bastante rezago todavía. Ha sido una instalación difícil.
Y falta nombramiento importante.
Bueno, le costó. Ha tenido que además nombrar y desnombrar a 30 seremis.
Ha sido raro eso, porque se suponía que tenían tan claro que iban a ganar, que cómo no tenían mejor arreglado el cuento, ¿no?
que son demasiados nombramientos también en una estructura.
Ahora son tres partidos.
Administrativa, claro, es más difícil el equilibrio.
A RN le fue bastante mejor en las elecciones, entonces tiene más capacidad de presión ante la UDI mandada
más. Y yo te insisto.
Pero en la derecha no hay cueteo, oye, ¿de dónde estamos sacando esas cosas?
No, pero yo te insisto que más que el cueteo y del botín del Estado.
Cueteo, no cueteo, eso también lo hacen, pero.
Dije cueteo.
¿Cueteo?
Cueteo.
Es que yo estoy medio sordo.
más que la búsqueda de equilibrio, que me parece que
es razonable en una coalición.
Lo que hay es una presión muy fuerte porque en los territorios o en las regiones se juegan hoy día ya no solamente los cargos parlamentarios, senatoriales y municipales, sino que hay una nueva figura de elección popular que presiona, tensiona los posicionamientos políticos a nivel regional. Y eso, bueno, le está pasando la cuenta al
ciertamente gobierno. El futuro gobernador regional que se va a elegir, ¿no es cierto?, en una fórmula semi-uninominal. Es decir, aquel que obtenga la primera mayoría por encima del 40% gana de inmediato. Si no, si es menos del 40% el que tiene la primera mayoría, las dos primeras mayorías van a una segunda vuelta. Ese es como el mecanismo para la elección de los gobernadores regionales. Que tienen traspasos de poderes que está bastante complejo y que es una vez más, esta es mi opinión, una vez más es uno de estos tejidos raros de la institucionalidad chilena donde crean figuras que van a funcionar con mucha dificultad. Yo creo que esta es una institución que va a entrar en crisis rápidamente porque se va a topar. ¿A quién le van a responder los Seremi? A los ministros. ¿Cuáles son los recursos reales que va a tener en su mano el gobernador regional? No se sabe muy bien todavía. ¿Qué va a pasar con el... ¿Qué rol va a jugar el delegado de gobierno en la región? ¿Representa al gobierno? Bueno, ¿qué es esto?
Es que tu mentalidad es bien centralista en todo caso, porque recuerda tú que hay gobiernos regionales y eso ya se eligen cores.
Sí, pero ¿y qué rol tiene? ¿Y le quitaron las atribuciones, pues?
No, pues si las decisiones se van a tomar ahí. Hay consejos. Cada gobernador va a tener un consejo regional.
Espérate cuando lo vea. Ve las atribuciones. El problema es qué atribuciones y qué presupuestos van a manejar. Yo no soy centralista, al contrario, pero que si va a haber intendentes regionales, gobernadores regionales, que tengan atribuciones, que tengan presupuesto, que tengan capacidad. ¿Para qué le pone un gobernador regional, o sea, un representante del gobierno paralelo? ¿Por qué los Seremi no van a responder? En fin, ahí vas a tener un conflicto por las cuestiones, las típicas institucionalidades chilenas, que es para aparentar más democracia, pero al mismo tiempo generar estructuras que no conviven bien.
Más que aparentar más democracia es tratar de reforzar la descentralización, que es una deuda pendiente en
pero
Chile.
Pero sin duda,
fuerte.
pero reforzarla en serio.
Si esto no resulta, bueno, pero dejemos que funcione primero.
Pero es que para que pero hay señales mínimas que tendrían que estar dadas.
No, pero si hubo una discusión de fondo sobre la delegación, sobre el traspaso de competencias, tiene que haber además una gradualidad. Tú no puedes llegar y generar
está muy
bien, una institucionalidad
está muy bien, pero
de
eso
golpe
tiene,
y porrazo.
Tiene que haber gradualidad, pero que la gradualidad tú sepas en qué camino va. Pero hoy día,
bueno, está establecido en la ley.
Sí, yo creo que esa ley es un desastre. Tal cual está.
Sí, no, hay mucha gente que le teme, pero bueno, hay que darle la oportunidad.
No, se va a tener, la va a tener.
Es una demanda importante de las regiones y claramente la salida angosta del embudo en Chile está hacia el lado de las regiones.
¿Qué hicieron con los cores? ¿Te acuerdas lo que hicieron con los cores? Se eligen ahora, no se designan a través de los senadores. Antes los senadores con los concejales. Había un intríngulis, otra fórmula, digamos.
Los alcaldes también participaron.
Eran los concejales. Sí. Pero ahí finalmente eran los senadores de cada región los que manejaban ese bandero. Pero en definitiva, se eligen. Y al mismo tiempo que lo eligen, le quitaron atribuciones. Solo se pronuncian sobre proyectos, sobre presupuestos globales. Cada uno de los proyectos ya no. Entonces ahora son elegidos, le subieron un poquitito la dieta, pero le quitaron poder. Es lo mismo que va a pasar con
esto. Es un tránsito hacia esta otra institucionalidad.
No quiero hacer un aviso, pero es como un tránsito lento, entonces van a tener que tomar algo. Oye, un auditor llamó para decir que era Tedesco.
¿Y?
Pueblo o raza, que es una voz latina que significa pueblo o raza. Mira. Yo le agradezco mucho a nuestro querido auditor o auditora que envió esta información. pero lo que me pasa es que no resuelve el tema por qué los italianos le dicen Tedesco a los alemanes. Seguiremos, espero morir, no morirme sin saber, en definitiva, por qué ocurre esto. ¿Nos vamos?
Bueno, muchas gracias.
Falta nada para las 8. Tania González estuvo en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta en el aire. Nos reencontramos mañana.
Sí, pues, buenas noches.
Buenas noches, gracias.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.